Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta,
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a José Hierro declamando su propia poesía. Hola, oyentes de Iberoamérica y de Radio General, soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy vuelve a la voz del poeta José Hierro y, al igual que en el programa anterior, será él quien declame su propia poesía. El contenido es el siguiente. 1. Historia para muchachos. 2. Junto al mar. 3. Ballenas en Long Island. 4. La casa. 5. Remordimiento. 6. Requiem. Esperamos sea del agrado de todos y sin más les dejo para que escuchen íntegramente la voz del poeta. José Hierro nace en Madrid en 1922, aunque la mayor parte de su vida la pasa en Cantabria. Allí cursa la carrera de perito industrial, debiéndola interrumpir en 1936 como consecuencia de la Guerra Civil Española, siendo encarcelado al finalizar esta por pertenecer a una organización de ayuda a los presos políticos, uno de los cuales era su propio padre. Era un trabajador lento y minucioso. Algunos de sus poemas tardaron años en encontrar la forma definitiva. Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en 1995 y en 2002 por la Universidad de Turín. Hijo adoptivo de Cantabria en 1982. En 2002, el Ayuntamiento de Madrid le concedió la Medalla de Oro de la ciudad. El 25 de abril del 2008, la ciudad de Santander le rindió un homenaje colocando un busto del poeta en el Paseo Marítimo junto a Puerto Chico, inspirado en los versos de uno de sus poemas sobre la bahía. Si muero, que me pongan desnudo, desnudo junto al mar. Serán las aguas grises mi escudo y no habrá que luchar. Fallece en Madrid el 21 de diciembre del 2002. Thank you.
La voz del poeta.
Historia para muchachos.
Dicen, este señor habla tan solo de sí mismo. Pasa, dicen, cegado sin ver lo que sucede alrededor. Va por el mundo como un barco viejo este señor, bueno para cortar con un hacha y quemarlo y calentarnos si es capaz de calor. Este señor que hablaba de su vida y nada más, este señor, han dicho. Probablemente era ya viejo cuando nací cerca de un río, aunque yo no me acuerdo de ese río, sino del mar bajo el sol de septiembre. Sería complicado explicar las razones por las que yo me hallaba allí entre las olas y los estudiantes, estrujando el momento como quien quiere anclarse a un trozo hermoso de la realidad. Un sueño de oro entre las dos sirenas que interrumpían el trabajo. Era algo así como nostalgia lo que me hacía estar allí hasta mi encuentro con la máquina. Este señor que pasa por la vida metido dentro de sí mismo entonces era cilindrador. ¿Sabéis qué es eso vosotros que le habláis a este señor de realidades? Es posible que haya entre los libros de la biblioteca de vuestros padres uno que os aclare ciertas palabras. Apuntad. Palero, moldeador, listero, unas obras, transportista de leña a domicilio, comisionista para venta a plazos de libros, negro de escritor. ¿Acaso alguno de los libros que tenéis en vuestra casa me haya dejado a mí un porcentaje, un 10%, creo? No son estas las únicas palabras, hay otras. Por ejemplo, condenados por auxilio a la rebelión. Creo que este era el término jurídico, auxilio o adhesión, no estoy seguro. O uno le fue aplicado a mi padre y el otro a mí, no estoy seguro. Ya ha pasado el tiempo y él ha muerto. Y han muerto muchas gentes que estuvieron en una situación semejante o peor. Y los demás envejecimos, no hemos muerto afortunadamente. Este señor oyó una vez llorar a un niño en el momento de la elevación en una misa. Necesitaría demasiadas palabras para que comprendierais por qué un hecho tan aparentemente natural me parecía irreal entonces y ahora. ¿Cómo hacerlo sentir? En 4 años no había oído voz de niño, la de mujer al otro lado, desgarrada, voz casi masculina por el esfuerzo para destacarse del griterío. No podría explicarlo. No es cosa de palabras como estas mías. Solo un gran poeta podría contagiaros la emoción. Mis palabras no bastan. Lloró el niño por las triples vidrieras entró el sol. El corazón estaba a punto de romperse hermosamente. Después fue un hombre muerto y otro hombre, muchos más. He perdido la cuenta. En los balcones los dejaban por la noche, delante de la fuente de aquel patio interior, muertos, calzados con alpargatas nuevas, su sudario. Amanecía y se les pedía cantando el día sigue. Ya no recuerdo si el de Verdi, pues muy posible que el de Mozart. Este señor apetecía ser el desdichado de la tierra, el más miserable que nadie, el más solitario que todos. No se tenía lástima a sí mismo y solo así sería libre, sin nadie a quien compadecer. Y un día volvió al mar. Fueron las olas a lamerle las manos. Aquí estás, le dijeron de nuevo. Desplegaron sus colores, olores y sonidos. Pusieron en sus manos pan de amor. Las gaviotas bajaron a picarlo. Pero las alas eran alpargatas en los pies de los muertos y la música del mar era el dies irae. Solo un día, un momento, tendido la cabeza junto a un tronco rugoso de sabina, olvidó. Fue un momento. Eternidad que le duró un momento. Se creía tierra de paz y el árbol le nacía de la frente y las nubes. ¿Quién no ha visto, quién no ha vivido nubes, árbol, mar, Será mejor cambiar de tema, dejar de hablar, aunque necesitaba decirse eso. La palabra es de piedra, impermeable a la emoción. Lo vuelvo a recordar. Lo de la mar duró muy poco. Todo duraba cada vez más poco. Era lo mismo que un pantano. Yo me hundía en el fango y cada vez era mi cuerpo menos libre. Gritaba, respiraba, enloquecía, enloquecía. Convocaba mi muerte a aquellas gentes que yo vi morir y yo escondía la cabeza para no verlos y que me dejaran vivir, morir a gusto. Y yo escondía la cabeza bajo un acordeón. Yo le arrancaba sonidos, lo recuerdo, y las mujeres bailaban y Madame Leontín, gorda y espiritual, recomendaba silencio por si acaso la multaba la policía. Ya ha pasado el tiempo, sobre todo nosotros. Muchos se han liberado ya del tiempo. Nuestros pequeños heroísmos adquirieron su dimensión verdadera. Aquel verdor de luna de febrero con nieve entre vagones no es más que una viñeta. Aquella luna de agosto sobre el mar y las montañas se ha apagado, es vulgar. Y tantas cosas que fueron mías, nunca vuestras, y hoy ni siquiera son ya mías. Recorrí mi camino repicando las sonoras campanas, encendiendo las estrellas, creí en las campanas y en las estrellas, todo fue rompiéndome el corazón. Y me encontré de pronto, en el mezzo del camino de nuestra vida. Hago la cita para que digáis que en esta historia existe por lo menos un verso bueno, justo el que no es mío. Ya no me importan nada mis versos, ni mi vida. Lo mismo exactamente que vosotros. Versos míos y vida mía, muertos para vosotros y para mí. Pero en vosotros por lo menos queda vuestra vida. Y en mí solo momentos inasibles, recuerdos o proyectos. Alguna imagen descuajada de mis años pasados o futuros, como esta que me salta en el instante en que estoy escribiendo. Un hombre esbelto con su cadena de oro en el chaleco habla con alguien, detrás de él un fondo de grúas en el puerto, y hay un niño que soy yo, él es mi padre. El niño tiene 4 años, acaba de decir.
Junto al mar.
Si muero, que me pongan desnudo, desnudo junto al mar. Serán las aguas grises mi escudo y no habrá que luchar. Si muero, que me dejen a solas. El mar es mi jardín. No puede quien amaba las olas desear otro fin. Oiré la melodía del viento, la misteriosa voz. Será por fin vencido el momento que siega como hoz, que siega pesadumbres, y cuando la noche empiece a arder, soñando, sollozando, cantando, yo volveré a nacer.
Ballenas en Long Island.
Las he visto varadas en la playa. Los niños han abandonado
carruseles, montañas rusas, nubes de azúcar, blanca, rosa, palomitas de maíz y suspendidos de sus cometas de colores han llegado a la orilla. Atrás quedó la música crispada de los altavoces. Ahora escuchan otra música más sosegada y misteriosa, jadeo de olas, disnea de cetáceos agonizantes, chillidos de las aves marinas, estremecedora polifonía. Los niños, desconectados de lo fabuloso, saben que es imposible que Jonás se lo tragase una ballena, como cuenta la Santa Biblia, porque al final de la caverna amenazadora, una garganta angosta permite solo el paso de minúsculos pececillos plancton, polen marino, que atravesaron las barbas filtradoras. Ignoran, sin embargo, que esas barbas fueron antaño utilizadas para acentuar la delgadez del talle de las damas. Dios sabe qué habrá sido de ellas, dónde están ahora pudriéndose. Son desde luego extraños, pero no infrecuentes, estos suicidios colectivos. Los biólogos, oceanógrafos, ecologistas, nada pueden hacer por reintegrar a los cetáceos a su hábitat, a su medio natural. No solo por su peso y su volumen, sino porque están decididas, resignadas a morir. Se barajan hipótesis diferentes y contradictorias, alguna tal vez resolverá el enigma. Hay quienes atribuyen el suceso a una avería, una desconexión, por el momento indemostrable, en el sofisticado sistema de radar que utilizan en sus desplazamientos. ¿Quién sabe cuál será la causa de esta agonía a la que yo asistí en las arenas de Long Island? Yo sí lo sé. Yo he descifrado el, para los demás, indescifrable código, o mi piedra roseta de estrellas y de olas. Los ballenatos, los jóvenes, los inútiles, los que regresan a la mar tras culminar estas expediciones, hablaban en sus asambleas nocturnas, mientras dormían las ballenas madres, de la necesidad imperiosa de liberarse de este lastre de ancianas jubiladas, de toneladas, de disnea y sordera. Con fuegos o aguas de artificio, biotecnia, acuatecnia, comunicaron su resolución. Nosotros os conduciremos a unas playas calientes, a unos lugares a los que no llegan tempestades, témpanos, balleneros. Allí disfrutaréis del merecido descanso después de tantas aventuras, tantos afanes, tantos riesgos. Los dejaron varados en la arena. Hasta mañana, les dijeron, sabiendo que no volvería. Hasta mañana. Misericordioso e implacable, el sol le reseca la piel repujada de algas. Muy pronto albatros y gaviotas se ensañarán con esas moles de agonía, de grasa y carne putrefacta. El sol es chupado por el horizonte, se hunde poco a poco en él, despidiéndose con su rayo verde. Luego de la noche y otras noches, el faro intermitentemente pasa su lengua de luz piadosa sobre la arena. El mar agita sus espejos negros. Sobre la seda o terciopelo funeral chisporrotean las estrellas fugaces, las aguas de la luna de azafrán, el zumbido de las abejas marinas, el crujido del oleaje que clava sus colmillos en las rocas de azabache y cristal resuenan en los oídos agonizantes de las viejas ballenas. Fecín de la desolación, el silencio, el olvido, la sombra. Esta mañana fue el último mensaje y ya no habrá mañana. Ahora las moribundas, ciegas y sordas, tienen la mirada del recuerdo puesta en sus vallenatos, indefensos, frente al destur terrible de las olas heladas, los témpanos, las hélices, los arpones, desvalidos, sin rumbos, por esos mares de Dios.
La casa.
Esta casa no es la que era. En esa casa había antes lagartijas, jarras, erizos, pintores, nubes, madreselvas, olas plegadas, amapolas, humo de hogueras. Esta casa no es la que era. Fue una caja de guitarra. Nunca se habló de fibromas, de porvenires, de pasados, de lejanías. Nunca pulsó nadie el bordón del grave acento. Nos quedemos, te quiero, me quieres, nos quieren. No podíamos ser solemnes. Pues, ¿qué hubieran pensado entonces el gato con su traje verde, el galápago, el ratón blanco, el girasol acromegálico? Esta casa no es la que era. Ha empezado a andar paso a paso, va abandonándonos sin prisa. Si hubiera ardido en pompa, todos correríamos a salvarnos, pero así nos da tiempo a todo. A recoger cosas que ahora advertimos que no existían, a decirnos adiós, corteses, a recorrer indiferentes las paredes que tosen, donde proyectó su sombra la Adelfa, sombra y cenizo de los días. Esta casa estuvo primero varada en una playa, luego puso proa a azules más hondos. Cantaba la tripulación, nada podían contra ella las olas y los vendavales. Pero ahora se disuelve como un terrón de azúcar en agua. ¿Qué pensará el gato feudal al saber que no tiene alma? ¿Y los ajos? ¿Qué pensarán el domingo los ajos? ¿Qué pensarán el barril de orujo, el tomillo, el cantueso, cuando se miren al espejo y vean su cara cubierta de arrugas? ¿Qué pensarán cuando se sepan olvidados de quienes fueron la prueba de su juventud, el signo de su eternidad, el pararrayos de la muerte? Esta casa no es la que era. Compasivamente, en la noche sigue acunándonos.
Remordimiento.
Inútilmente fui recorriendo senderos entre mármoles, luz de prodigiosa hondura. Toda la noche había llovido, al clarear cesó la lluvia, nubes navegaban el cielo, nubes blancas. Inútil fue recorrer senderos, buscar tu nombre, inútil, no lo hallé. Y recé una oración por ti, por mí. Después te olvidé. Sean los muertos los que entierran a sus muertos. Estaba tan olvidado todo, pero esta noche, ¿Por qué sería imposible verte de nuevo, hablarte, escucharte, tocarte, ir con los mismos cuerpos y almas que tuvimos, pero con más amor, uno al lado del otro? Ilusión descuajada del espacio y del tiempo, lo sé, para mi daño. Yo te hablaría lo mismo que hablaría si yo fuese su dueño, mi verso, con palabras de cada día, pero bajo las que sonara la corriente fluvial de la ternura, como se hablan los hombres, conteniendo las ganas de llorar, de decirse te quiero, sin llorar ni decirse te quiero, que es cosa de mujeres. ¿Qué quedaría entonces de ti después de tantos años bajo la tierra? ¿Dónde hallarte? Pensé aquel día. No estamos jamás donde morimos definitivamente, sino donde morimos día a día. Pero esta noche te abrazaría, créeme, te besaría, te daría calor, te adoraría. Haría algo que es más difícil, tratar de comprenderte. Y te comprendería, te comprendo ya, créelo. Nos va enseñando tanto la vida. Nos enseña porque un hombre ve rota su voluntad y sueña y vive solitario. ¿Por qué va a la deriva en el témpano errante arrancado a la costa y se deja morir mientras mira impasible cómo se hunden los suyos, la carne de su carne, su hermoso mundo? Son líneas sin sentido estas que trazo. Yo mismo no comprendo qué es lo que dejo en ellas. ¿Acaso sea música de mi alma arrancada de modo misterioso por tu mano de muerto? Tu mano viva. Yo pensé en ella, pero era una mano muerta, una mano enterrada la que yo perseguía. Inútilmente fui buscando aquella mano. Se estaba convirtiendo en festín de las flores, en vaho tibio para empañar las estrellas, en luz malva y errante que da su son al alba. Estaría mezclándose con la tierra materna. Se hacía mano viva lo que es ahora. Te abrazaría, créeme. Te daría calor. Te comprendo ya, entonces no era tiempo. Fue un día de septiembre en Ciriego, un cementerio que oye la mar, el año 1950, cuando vivías eras un extraño. Aquel día, entre mármoles, fui buscándote, tratando de comprenderte. Solo esta noche, de modo inesperado, al fin, he comprendido. Tarde para mi daño.
¿Quién?
Manuel del Río, natural de España, ha fallecido el sábado 11 de mayo a consecuencia de un accidente. Su cadáver está tendido en Ragostino Funeral Home, Hasek, New Jersey. Se dirá una misa cantada a las 9:30 en San Francis. Es una historia que comienza con sol y piedra y que termina sobre una mesa en Ragostino, con flores y cirios eléctricos. Es una historia que comienza en una orilla del Atlántico, continúa en un camarote de tercera sobre las olas, sobre las nubes, de las tierras sumergidas ante Platón, allá en América su término con una grúa y una clínica, con una esquela y una misa cantada en la iglesia de San Francis. Al fin y al cabo, cualquier sitio da lo mismo para morir. El que se aroma de romero, el tallado en piedra o en nieve, el empapado de petróleo. Da lo mismo que un cuerpo se haga piedra, petróleo, nieve, aroma. Lo doloroso no es morir acá o allá. Requiem aeternam, Manuel del Río. Sobre el mármol en D'Agostino pasan toros de España, Manuel. Y las flores, funeral de segunda, caja que huele a abetos del invierno, $40. Y han puesto unas flores artificiales entre las otras que arrancaron al jardín. Líbrame, Domine, de muerte eterna. Cuando mueran James o Jacob, Verán las flores que pagaron Julio o Manuel. Ahora descienden a tus cumbres garras de águila. Diezire, lo doloroso no es morir Diezire acá o allá, sino sin gloria. Tus abuelos fecundaron la tierra toda, la empapaban de la aventura. Cuando caía un español se mutilaba el universo. Los velaban no en D'Agostino Funeral Home, sino entre hogueras, entre caballos y armas, héroes para siempre, estatuas de rostro borrado, vestidos aún sus colores de papagayo, de poder y de fantasía. Él no ha caído así, no ha muerto por ninguna locura hermosa. Hace mucho que el español muere de anónimo y cordura o en locuras desgarradoras entre hermanos, cuando acuchilla pellejos de vino derrama sangre fraterna. Vino un día porque su tierra es pobre, el mundo, líbrame, domine, es patria. Y ha muerto, no fundó ciudades, no dio su nombre a un mar, no hizo más que morir por $17. Él los pensaría en pesetas, requiem aeternam. Y en D'Agostino lo visitan los polacos, los irlandeses, los españoles, los que mueren en el weekend. Requiem aeternam. Definitivamente todo ha terminado. Su cadáver es atendido en D'Agostino Funeral Home, Haskell, New Jersey. Se dirá una misa cantada por su alma. Me he limitado a reflejar aquí una esquela de un periódico de New York. Objetivamente, sin vuelo en el verso, objetivamente. Un español como millones de españoles. No he dicho a nadie que estuve a punto de llorar.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.